Empezamos. Pues buenas noches. Es un placer reanudar este curso de historia de la Iglesia, tanto para con los presentes como los que puedan estar utilizando los medios tecnológicos. Bueno, vamos a ocupar ya el siglo XIX y que vamos a comprender cada vez mejor, bueno, pues la situación actual, ¿eh? Porque claro, hay una cadencia que continúa. Empieza el siglo XVIII, empieza con la Ilustración, como sabemos. La doctrina de la Ilustración, bueno, pues es cala pues en filósofos, en gobernantes, pero en definitiva gente de élite del pensamiento, pero bueno, no se extiende excesivamente por el pueblo, entre otras cosas porque todavía los medios. Hay periódicos ya a partir de la segunda parte pero del siglo, pero bueno, en definitiva, pero ahí está sentado ya, ahí están, ya está sembrada la semilla, que en definitiva trae, es consecuencia del individualismo de Lutero, ¿no? Es decir, Lutero pues siente esos principios de un individualismo. El hombre que se entiende a solas con Dios, que no quiere tener ninguna intermediación, por eso se prescinde de la iglesia visible. Pero en definitiva es una altanería, es una postura de soberbia, el hombre él se entiende directamente con Dios, él se encarga de su propia salvación. Bueno, pues luego la Ilustración del siglo XVIII viene a explotar o viene a potenciar ese individualismo, pero ya de una manera más acentuada. Los ilustrados desprecian, pues, en definitiva, desprecian a los creyentes porque la Ilustración piensa que la razón es incompatible con la fe. Y en consecuencia, pues, bueno, pues los creyentes son personas supersticiosas o gente, en fin, que no está a la altura del siglo, porque la razón, evidentemente, desplaza la religión pues como una serie de creencias propias de otros siglos, de los comienzos de la humanidad, pero no de un siglo ya ilustrado, en donde hay unos avances técnicos, unos avances científicos importantes, etc. Y esos pensamientos de predominio de la razón con positivismo, de naturalismo, solamente lo que la ciencia puede ver, solamente lo que se puede tocar, solamente lo que se puede experimentar. Nace en el 18, en el 19 ya se van a extender ya las capas sociales, ya pasa al pueblo. Y lo que es peor, que en el siglo XX ese mismo virus se transmite ya a los eclesiásticos, a la iglesia. Y es en lo que estamos, porque claro, sigue el 21. Pero en definitiva se ve ya lo iremos viendo con más claridad, pero cuando lleguemos al siglo XX, pero en definitiva, pues por eso decía que podemos comprender muy bien los problemas actuales con ir viendo la línea que no se interrumpe ya. Bueno, que en definitiva arranca de Guillermo de Ockham, pero vamos, que tiene un momento de esplendor con el luteranismo y que luego va a ser. Bien, entonces en el siglo XIX se va a producir el choque, porque hasta entonces, bueno, los papas del XVIII, la verdad es que, como ya decimos que el XVIII, pues bueno, esas doctrinas basadas en la razón, en el rechazo de la fe, no están muy extendidas, son los filósofos, son algunos escritores, la enciclopedia, bueno, la verdad es que se extiende, pero, bueno, por lo que fuere, lo cierto es que los papas del XVIII no responden realmente, o no se dan cuenta, o no advierten la gravedad de la Ilustración, ¿no? Los del XIX ya se dan cuenta, y entonces, claro, tienen que reaccionar para rechazar todo eso. Eso supone el choque, supone la confrontación. Sobre todo los dos primeros, es un choque quizás más fuerte. León XIII, como veremos, va a intentar ya un cierto acercamiento, una cierta tolerancia, intentar compatibilizar, pero el asunto no es fácil. ¿Qué desafíos son los que enfrenta la Iglesia, bueno, y la sociedad occidental en el siglo XIX? ¿Cuáles son los grandes desafíos con los que tiene que, con los que se enfrentan los papas? El nacionalismo. El siglo XIX es el siglo en el que Alemania consigue la unificación, Italia consigue la unificación, pero claro, Italia toca muy cerca, como veremos, a los Estados Vaticanos, al Estado Vaticano. Polonia se va a levantar contra Rusia, Irlanda da pasos importantes para separar, vamos, para conseguir la independencia de Inglaterra. Quiero decir que es un siglo en el que los nacionalismos se exacerban y esto toca mucho a la Iglesia en la medida en que, claro, el Estado Vaticano está en Roma. Ahora lo veremos. El segundo desafío es el liberalismo. El liberalismo, que va a ser condenado de una manera muy rotunda por Gregorio XVI, por Pío IX, y luego ya se va bajando un poco. Claro, el liberalismo, así dicho en general, se dice poco, porque hay un liberalismo político que, bueno, no vamos a entrar en ello porque ya lo hemos visto también en fin, sesiones anteriores. El que nos interesa, hay un liberalismo económico. Pero el que nos interesa es el liberalismo filosófico. Ese es el que realmente es un problema para la Iglesia, ¿no? El liberalismo como filosofía, pues es un canto a la libertad, es un predominio de la libertad individual, pero desconectada de la verdad, sin ningún arraigo en la verdad. Por tanto, es una libertad que se confunde con el capricho. Veritas liberavit vos, la verdad os hace libres, pero la verdad, si no, la libertad es mero capricho, porque no, al no estar anclada en la verdad, lo mismo puede ir para un lado que para otro, y en definitiva termina, como es evidente a lo largo del siglo, en el relativismo. Como no hay una verdad firme, aceptada y que sirva para todos, pues cada uno con su libertad hace lo que tiene por conveniente o se construye unas bases que tiene. Y en definitiva, la conclusión que se obtiene es que no es posible una verdad absoluta, una verdad que es, en algunas cosas que sirva para todos y para todos los lugares. Y en consecuencia, la terminación, como digo, es el relativismo en la que estamos. El tercer desafío es la cuestión social. En 1848 Marx publica el Manifiesto. Bien, Rerum Novarum, que lo veremos de León XIII, pues no aparece hasta final del siglo, hasta 1891. Bueno, quizás, en fin, se podría haber actuado con más urgencia o con más prontitud, pero lo cierto es que la cuestión social, es la industrialización. Sobre todo en Inglaterra, comienzos del siglo XIX, con esas consecuencias tan graves, etcétera, de un trabajo, en fin, descarrado, un trabajo, no de esclavos, sino sencillamente inhumano, ¿no? Es decir, no es un problema porque el trabajo de los niños, o jornadas de muchísimas horas, incluidos sábados o domingos, en fin, bueno, unas cosas realmente. Pues, de todos conocido, y esa situación pues indudablemente interpela la conciencia de los cristianos, interpela a la Iglesia. Y por último, el cuarto desafío que podemos, pues es el positivismo cientificista, ¿no? Es decir, el pensar que solo la ciencia experimental es la única fuente de verdad. No hay más verdad que aquella que se puede experimentar, aquella que se puede tocar, es decir, solamente la experiencia puede ser fuente de verdad, y en consecuencia ese cientificismo pues también excluye la fe, es decir, no, porque claro, hay verdades que no se pueden experimentar, que no se pueden medir, todo lo que no se puede, la ciencia solamente tiene que ver con la materia, que se mide, que se cuenta, que se cuantifica, pero nada más. si se rechaza todo aquello que no se pueda experimentar, que no se pueda tocar o que no se pueda, pues entonces efectivamente se prescinde de la fe. Bueno, pues estos son los desafíos con los que se encuentran los pontífices, se encuentra la Iglesia del siglo XIX, ¿no? Hay un primer intento, en Gregorio XVI, como vemos, en Pío IX, hay un intento como de volver atrás, de poner en el reloj de la historia, ponerlo hacia atrás de nuevo, ¿no? Pero claro, esto es muy complicado, esto es imposible. No, es que era imposible, no se podía restaurar el tiempo pasado, ni siquiera en lo político, ¿eh? Es decir, al terminar, al ser derrotado definitivamente Napoleón, se produce el Congreso de Viena en 1815 y ahí los monarcas de Europa intentan volver a la situación anterior a Napoleón, a la situación anterior a la Revolución Francesa. Una monarquía absoluta, una monarquía, conciliación, o en fin, un acuerdo entre el trono y el altar. Bueno, el mundo del viejo régimen, el antiguo régimen, ¿no? Pero eso era imposible. De hecho, el Congreso de Viena, pues, tiene pocos frutos, ¿no? Desgraciadamente, algunos los padecemos, pues, en España, porque los 100.000 hijos de San Luis vienen para restaurar el absolutismo de Fernando VII en mala hora, porque cada vez un rey nefasto para España. Pero en los demás países no se puede restablecer. Es decir, el antiguo régimen va cayendo, el liberalismo político se va poniendo paso, las democracias con más o menos matices, ¿no? Es decir, no es que, en fin, no con el sufragio universal, pero poco a poco se va extendiendo. En definitiva, el viejo régimen está terminado y es imposible restablecerlo, ni en lo político y mucho menos ya en lo religioso. Bueno, vamos, el Pío VII también tiene una parte del siglo XIX, pero en fin, lo vimos, es la lucha con Napoleón. Bueno, lo vamos a dejar. León XII reina muy poquito tiempo. Entonces vamos a citar solamente a estos tres papas y a fijaros en sus aportaciones, ¿no? Gregorio XVI, de 1831 a 1846, ¿no? Es un papa enérgico, es un papa rudo quizás en sus y claro, en aquel momento los textos pontificios son textos, claro, se entiende muy bien. ¿Acaso ahora nos gustaría algo de eso? No estaría de más, ¿no? Porque hablan con mucha claridad, ¿no? Al pan pan y al vino vino y se pero claro, es un lenguaje que hoy no se entendería, ¿no? Pero bueno, en aquel momento entonces es enérgico, fuerte, rudo, diciendo las cosas sin paños calientes, ¿no? Posiblemente ahora nos hemos ido al extremo opuesto, ¿no? Y hay excesivo paño caliente. Pero bueno, pero se entendía muy bien lo que decía. Entonces, la encíclica más importante de hoy 16 es Mirari Vos, de 15 de agosto de 1832. Bueno, en esta encíclica condena las siguientes doctrinas: la de que la salvación pueda obtenerse en cualquier profesión de fe, dice, es decir, que cualquier religión sirva para la salvación. Rige una interpretación que extra ecclesiam nulla salus, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación. Eso que es verdad, pero hay que saber cómo hay quien no se interpretará correctamente hasta más adelante, ¿no? En definitiva, pues hasta el Concilio Vaticano II que lo veremos. Porque, claro, una interpretación que la que rige en estos momentos es una interpretación muy rigorista y que no y que en definitiva significa que todo el que no ha sido bautizado, todo el que no está en la Iglesia Católica jurídicamente, pues está condenado, ¿no? Y bueno, esto es un poco Dios puede salvar a las personas que de buena fe están desconocen la verdad, la Iglesia Católica desconoce la religión católica de buena fe, sin culpa suya, y En cambio, cumplen pues con la ley natural. Eso sí, a través de la Iglesia Católica, porque es verdad que solamente la Iglesia Católica es el único cauce de salvación. La redención de Jesucristo operada en la Iglesia Católica, de la cual es sucesora la Iglesia, no hace más que continuar la labor redentora de Cristo. Y es verdad que solo a su través se puede uno salvar, pero eso no significa que sea indispensable la pertenencia jurídica. Lo volveremos a ver en su momento cuando vayamos al Vaticano II, pero en esto, al comienzo del siglo XIX, estas cosas todavía no. Entonces hay una condena, en fin, lo cual también, la salvación, la afirmación, por tanto, de que la salvación se puede obtener con cualquier profesión de fe, es la condena de Gregorio XVI. De nuevo, vemos, ya empezamos a ver, sí. A mí lo que me parece que es más interesante, porque los datos y eso, es cómo se va viendo esa línea, ¿no? Cómo llega hasta nuestros días, ¿no? Bueno, pero entonces, de aquí, de esta conclusión nos parece exagerada, nos parece bien, es una interpretación equivocada, ¿no? Y por lo menos el Concilio Vaticano II la retoca sin que deje, repito, sin que no. Es muy cierto que la Iglesia Católica es el único camino de salvación. Lo que pasa es que a través de la Iglesia Católica, pero y aun sin estar en ella de manera jurídica, pero se puede, Dios, por medios que él solo conoce, puede salvar a quien de buena fe no pertenece jurídicamente a ella. Pero bueno, eso no significa una interpretación de que cualquier religión vale y que todas valen lo mismo. Y en fin, bueno, lo iremos viendo, ¿no? O sea, que claro, no, pero se ve cómo cuando las cosas no se entienden bien o no, pues se puede ir degenerando poco a poco hasta una especie de sincretismo religioso en el que todo vale y todas las religiones son iguales. No, eso no es verdad, porque sencillamente Jesucristo no habría venido a la tierra si todas las religiones fueran lo mismo. La segunda condena hace referencia a la libertad de conciencia. Habla, Gregorio XVI, habla del delirio de la libertad de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Y lo mismo vemos cómo se va a ir evolucionando hasta el Concilio Vaticano II. En este momento lo que se dice es, el error no tiene derechos. Es la verdad la que tiene derecho, pero no, el error no tiene derechos a ser reconocido. Es decir, se sitúa el problema en un plano objetivo. Es verdad que no es lo mismo el error que la verdad. Pero lo que va a hacer el Vaticano II, como veremos en su momento, es pasar a un plano subjetivo. Es muy cierto que no se puede confundir el error con la verdad. Muy cierto. Pero la libertad de conciencia hace que haya que respetar la conciencia de la persona, el sujeto, al que no se puede forzar a creer, al que no se puede forzar a convertirse. Hay que respetar la libertad de conciencia, no en el sentido de que la conciencia es fuente de moralidad o de que la conciencia de uno es la que le tiene que decir lo que está bien y lo que está mal. No en el sentido de que uno tenga obligación de formar la conciencia para saber dónde está la verdad. Todo eso lo tiene que hacer. Ahora, lo que no se puede es forzar la conciencia de la persona. Pero en este momento, como digo, eso vendrá después, eso vendrá en el concilio. En este momento lo que se dice es que objetivamente, como solamente una religión es la verdadera, las demás son erróneas. Y por tanto, se llega a decir, por ejemplo, el Estado tiene que prestar su fuerza a la Iglesia Católica para imponer la verdad, ¿no? Y no se puede. Sí, hay un es la visión objetiva del problema, ¿no? Es muy cierto que no hay más que una verdad, es muy cierto que la única religión verdadera es la católica, pero eso no se puede imponer por la fuerza, eso La verdad, como dice, como Benedicto XVI, la verdad se propone, pero no se impone. Se propone, pero no se impone. Pero en fin, eso vendrá más adelante. Y por último, también condena el Gregorio XVI en esta encíclica la plena e ilimitada libertad de opinión. Esto, claro, en esto también pues, todo, ha evolucionado mucho, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de prensa, la libertad de escribir, la libertad en definitiva de pensar. De nuevo, se está jugando, se está viendo el problema desde un punto de vista objetivo, ¿no? Es verdad, ¿eh? Hay que respetar todas las opiniones, oímos ahora, no, no es cierto. Hay que respetar a todas las personas, no, no todas las opiniones. Lo que hay que respetar es a las personas. Las opiniones pueden ser muy desacertadas, muy equivocadas, y no se respetan. No se va a respetar la opinión de un terrorista, evidentemente, ¿no? Ni la opinión de un abortista o la opinión, no, eso no se respeta. Lo que hay que respetar a las personas que están equivocadas con esas opiniones tan, tan disparatadas. Pero, de nuevo, vemos cómo hay un cierto temor, ¿eh? Hay un cierto temor a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, a pensar. El temor a la razón, a pensar, a que se puedan descubrir cosas que, por ejemplo, el problema de la evolución, del siglo XIX, es el siglo de Darwin. Sí, la Iglesia sigue con un temor, o la jerarquía, o por lo menos, de que se puedan descubrir cosas, avances, que puedan poner en peligro la fe, como si fuera posible que pudiera haber contradicción entre la fe y la ciencia, ¿eh? Como si el autor de la verdad no fuera uno, y por tanto es imposible que haya contradicción entre fe y ciencia. Pero se ve que hay cierto temor, ¿no? Ese temor a la opinión, a la libertad de pensamiento, se había dado ya antes también, ¿eh? Con las universidades, la prohibición de viajar o de ir a ciertas. Hay un cierto temor, como si los católicos con su doctor, con pudiera la fe de los católicos pudiera tambalearse en contacto con los avances o de la filosofía o de la ciencia o los avances modernos. No, lo que hay que hacer es formarse muy bien para saber, pero no hay que tener miedo a lo que digan los demás. Bien. Pío IX. El pontificado más largo de la historia, ¿no? Me parece, porque 1846 a 1878. Yo creo que Juan Pablo II no llegó a 30 años, ¿no? Son veintitantos. Bueno, es el pontificado más largo de la historia, el de Pío IX. Fue acogido, además fue un cónclave de 2 días, o sea que enseguida salió. Y tenía fama de ser un hombre pues, abierto, liberal, de manera que fue muy bien acogido, ¿no? Pero también en fin, los intelectuales, digamos, o los monarcas liberales, etcétera, y por el pueblo. Este papa, vamos, se suele decir que este es el comienzo del pontificado moderno, ¿no? Porque Pío IX empieza a ser conocido ya, o sea, se rompen las barreras del espacio. ¿Por qué? Porque se facilitan mucho ya las comunicaciones, los trenes, los barcos, y la gente empieza a peregrinar a Roma, ¿eh? Y la gente, los católicos, ven al Papa, ¿no? Cosa que no se había, hasta entonces no sucede. Al Papa lo veían los romanos y punto. Pero con Pío IX empiezan las peregrinaciones, los jubileos, hay gente que va a Roma, que lo ve. Sí, es el primer papa, dicen los que, en fin, los historiadores, el primer papa moderno, en el sentido este de que ya empieza a producirse esa vinculación o esa mejor relación entre el papa y los católicos. Lo que pasa es que el pobre Pío IX se va a encontrar con una situación muy complicada de tipo político, que es el de la formación de la unidad italiana, que naturalmente tenía que acabar con el poder temporal del Papa. La terminación del poder temporal del Papa ha sido una bendición. Bueno, es una opinión personal, pero a mí me parece que ha sido una bendición, ¿verdad? Porque eso ha elevado enormemente la dimensión espiritual de los papas, que es la que realmente tienen que llevar a cabo, ¿no? Pero en aquel momento eso no se comprendía, ¿eh? No se comprendía. Se pensaba que para ser libre la Iglesia tenía que tener un poder temporal. Por otro lado, tenía un problema también Pío IX, pensaba, yo soy el depositario de unos estados, de unos terrenos, ahí, en fin, digamos 20 siglos, bueno, 18 siglos, ¿cómo no voy a transmitir a mis sucesores este? Pero bueno, fundamentalmente la idea era que para mantener la independencia de la Iglesia era necesario el poder temporal. Ya se ha visto que eso era un error, eso no es así, no era necesario, y no solamente eso, sino que la Iglesia se quitó una carga enorme cuando acabó con el poder temporal. Pero es que además era algo ya que era inviable el mantenimiento del poder temporal. El Pío IX mantiene, hasta mientras mantiene el Estado Pontificio, lo mantiene con las fuerzas, con las tropas francesas austriacas. O sea, el Estado Vaticano ya no tenía tropas para defenderse. O sea, que cómo se puede hablar de poder temporal cuando ya no tienes, porque claro, toda la historia anterior tenía su ejército, pero eso ya en el siglo XIX ya no existe. Y de hecho, ya digo, en 1850, cuando ya se unifica, ya Garibaldi unifica la península italiana, menos el trozo, menos el Estado Vaticano, pues no entran en Roma porque lo definen los austriacos o los franceses, pero no porque las fuerzas propias. Últimamente los franceses. Pero ¿qué pasa? Que en 1870 se produce la guerra entre Austria y Francia. Y entonces los franceses retiran las tropas de Roma, las que defendían el poder temporal del Papa para combatir contra los prusianos, ¿no? Con la guerra con. Y automáticamente Víctor Manuel entra en Roma. Y dice, Roma es y declara Roma capital de Italia. Entonces el Papa se declara prisionero en el Palacio Vaticano y no sale ya. Y lo mismo va a hacer luego León XIII. Estos dos pontífices ya no salen nunca del pontífice, se declaran prisioneros y sin salir del palacio. Y además ordenan a los católicos no participar en la política italiana. El non expedit, no conviene que. Con lo cual, también eso fue una cosa, en fin, más o menos muy discutible, porque, claro, bueno, sí, pero entonces en el Parlamento no había católicos, en los partidos políticos, porque el Papa les dice que, como protesta por la usurpación a su juicio, pues que no participe en la vida política de Italia. Así es que Pío IX, pues, bueno, tiene esa lucha personal Claro, el Papa, que había sido, como digo, muy bien acogido, cuando ya le dicen, cuando va avanzando la unificación italiana y le piden que se oponga a Austria, porque la parte del norte de Italia es austriaca, pues el Papa dice que no, él no va a luchar contra Austria porque los austriacos son católicos también, no sé qué, bueno, en definitiva, que dice que no. Y claro, eso ya le era ajena las amistades de los italianos, ¿no? Es decir, porque claro, y en ese momento ya hay una efervescencia total, ¿no? En favor de la unificación de Italia y de que haya. En fin. Así es que Pío IX pues ya se encierra en el palacio. Bueno, que o sea que es una vida complicada, ¿verdad? Es una porque en fin tantos años, pero él se consideró que ha usurpado, que había sido, en fin, que le habían quitado de mala manera la casa de Saboya, le había quitado de mala manera el poder temporal a la Iglesia. sus encíclicas. Bueno, vamos a ver. La primera, qui plus, la primera, digo, la que voy a citar yo, solamente cito las más importantes, que en 30 y tantos años, me parece que son 80 encíclicas, me sirvió mucho. Pero a la que nos interesa, la qui pluribus, de 9 de noviembre del 40, 1846, ahí ya deja, sienta claramente, condena el racionalismo y manifiesta con claridad que no puede haber conflicto entre la fe y la razón. Y lo dice además que utilizando este argumento que hemos visto antes, ¿no? Es decir, Dios es la verdad, Dios es el autor de la verdad y por tanto no puede haber contradicción entre la fe y la ciencia. No hay dos verdades, como se pensó algunos en la Edad Media, y el averroísmo, la doble verdad. No, no, no hay más que una verdad. Por tanto, nunca puede haber un descubrimiento, nunca puede haber nada que sea cierto desde el punto de vista científico y experimental puede ser contrario o estar en contradicción con una verdad de fe. Al final han de llegar al mismo camino, aunque naturalmente cada uno tiene su ámbito de actuación. Tanto la razón, son las dos alas, que luego hablará Juan Pablo II, las dos alas del alma para conocer, la fe y la ciencia, y la razón, la fe y la razón, pero el hombre necesita las dos alas para conocer, ¿no? Y las dos se compenetran y las dos se apoyan recíprocamente. Pero además esta encíclica tiene la importancia de que es la primera que condena el comunismo. Por primera vez Pío IX no condena el comunismo. Ya habla también de las sectas clandestinas, sectas, el indiferentismo, etcétera. Pero como digo, ya en esta época ya es conocido el comunismo. Claro, ya estamos en 1846 y es la primera condena formal. Pero el papel más destacado de Pío IX, pues es el dogma, la promulgación del dogma de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Cosa que hace en la bula Ineffabilis Deus de 8 de diciembre de 1854. 4 años después, 1858, se producirá la aparición de la Virgen María a Bernadette, a modo de ratificación o de confirmación de la bula Ineffabilis que había 4 años antes proclamado a la Inmaculada Concepción, que es como la Virgen se va a identificar ante Bernadette. Vale la pena leer porque nos importa para conocer luego cuando hablemos de la Ineffabilis, de la infalibilidad del Papa. Vale la pena conocer el texto porque para ser infalible hay que tener la conciencia de que estás haciendo un acto de infalibilidad. Y entonces dice la bula Ineffabilis, bueno, después de mucho, es una bula muy estudiada, hay unos antecedentes históricos, porque claro, como esta es una verdad que el pueblo fiel la tenía en la cabeza desde siempre y en el corazón, desde todo, pues bueno, él se va citando todos los antecedentes, todos los de anteriores de doctores, de santos, del pueblo, en fin. Pero cuando ya al final llega y dice: para honra de la Santa e Indivisa Trinidad, para gloria y prez de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y aumento de la cristiana religión, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios y de consiguiente que debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles, la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Vemos, por tanto, cómo la intención de que se está proclamando un dogma. Que es uno de los datos que luego veremos, ¿no? Es decir, aparte del contenido, pero hay que el Papa tiene que tener la intención de estar definiendo definiendo una verdad. Y de ahí que se utilice esta fórmula tan solemne, una fórmula que se repite en todas, y también se repite en las canonizaciones, que también se consideran, en fin, que forma parte de las verdades dogmáticas. Bueno, y luego la otra, lo que también le da mucha, mucha fama, y para algunos ya con menos. En fin, con menos gusto, es la su encíclica Quanta Cura del 8 de diciembre de 1864, que llevaba como anexo el famoso Syllabus. El Syllabus es una colección de errores, de los errores que hasta ese momento habían sido todos condenados. El Syllabus son 80 proposiciones que el Papa Pío IX, condena utilizando la fórmula tradicional, anatema sit, si alguno dijere, sea anatema. Claro, esto ya en el siglo XIX, a finales, pues resultó fuerte para algunos, ¿no? Y de hecho, pues en fin, hay todo en fin, hay gente que le cuesta mucho trabajo, en fin, deja la iglesia, bueno, el famoso Felicite Lamennais, que era los católicos liberales de Francia, con el periódico L'Avenir, ¿no? Bueno, este pues es un sacerdote que al final deja el sacerdocio y deja porque no acepta la rotundidad, la condena de todos los errores que contiene. Entonces, son 80 errores, ya digo, y con una rotundidad grande, ¿no? Digo el último, que es el que en fin, indignó más a los liberales, ¿no? Sea anatema la siguiente: quien piense que el romano pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la civilización moderna. Claro, entonces, este texto, esta proposición les pareció muy fuerte. A los católicos liberales, que nacieron en Francia, como digo, fue un intento de compatibilizar la fe con la modernidad, digamos, ¿no? Con el liberalismo y con la modernidad. La idea no era mala, de hecho había gente, en fin, creyente y gente de verdad. Había que tener matices cuando se matizó, entonces, bien, pero bueno, fue un intento que realmente, pues quizás debía haberse acogido un poquito mejor, porque había. Pero bueno, así son, como digo, 80 proposiciones, ¿no? Si leemos alguno, pero para que os hagáis una idea. Errores de la ética natural y cristiana, ¿eh? Se condena la proposición que dice: las leyes morales no necesitan de la sanción divina, y en manera alguna es necesario que las leyes humanas se conformen con el derecho natural o reciban de Dios la fuerza obligatoria. Quien piensa así, sea anatema. La ciencia de la filosofía y de la moral, así como las demás leyes civiles, pueden y deben apartarse de la autoridad divina y eclesiástica. Bueno, en fin, y así. Entonces, claro, son textos, son frases muy, muy concretas, muy, muy, muy precisas y muy tajantes, ¿no? Entonces, el Syllabus, que digo es el anexo a la encíclica Quanta Cura, el Syllabus supuso el choque definitivo de la Iglesia Católica con el liberalismo, con el cientificismo, con la mundanización, en definitiva, a la que ya empezaba a abrirse camino en la Iglesia. Pero sobre todo, ya digo, con el liberalismo entendido en ese sentido, que es de autodominio de la propia conciencia. Para ellos, así se leen algunos autores, el luteranismo había sido dice la religión de la conciencia libre, ¿no? Que da libertad a la conciencia. Bueno, entonces, esa idea de que la libertad sentada en la propia conciencia y, por tanto, como decíamos antes, sin vinculación en la verdad, es el que ya se va como un veneno que va a continuar y que, en definitiva, no, lejos de haberse terminado, todavía está muy vigente. Bueno, pero además, en este pontífice tiene lugar, durante este pontificado, el Concilio Vaticano I, el Concilio Vaticano I, de 8 de diciembre de 1869 a 20 de octubre de 1870. Es un concilio que se interrumpe precisamente por la unificación italiana, por la toma de Roma por Víctor Manuel II y, en definitiva, la declaración de Roma como ciudad, como capital de Italia, ¿no? En 1870. Solamente dio tiempo, por tanto, a dos constituciones, ¿no? La Dei Filius y la Pacto Eternus, pero digo dos cosas de cada una de ellas porque vale la pena. La Constitución Dei Filius es también sobre la fe y la razón, la compatibilidad de ambas. Fe y razón, por provenir ambas de Dios, no puede haber entre ellas ninguna oposición. Y se habla claramente se recoge la doctrina de San Pablo, de que la creación es la revelación de Dios. Es decir, que hay dos revelaciones, dice la encíclica, una revelación natural, que es la de la creación, que es la misma que San Pablo alude en la carta a los romanos, ¿no? Cuando dice, estos que investigaron tanto y supieron tanto del mundo creado y de las criaturas, no fueron capaces de remontarse al creador. Las cosas visibles nos llevan a lo invisible, dice San Pablo. Esa es la revelación natural. Y luego está la revelación sobrenatural, que es la que hace Jesucristo, que es la tradición, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Pero bien, entonces, esta encíclica hace una, en fin, claramente declara esta compatibilidad, o insiste mucho en esta compatibilidad de la fe y la razón, y de cómo las cosas creadas nos tienen que llevar, las cosas creadas sirven para proclamar la existencia del creador. Y luego la segunda constitución, de 18 de julio de 1870, es la Pastor Eternus, que es la de la infalibilidad, ¿no? Es una constitución sobre el Papa, sobre el Papado, sobre el sumo pontífice. Entonces habla, como a lo largo de varios capítulos, como el del primado del Papa, del primado de San Pedro, que el propio Jesucristo establece a San Pedro como sumo pontífice. Y como los romanos pontífices son, por tanto, los sucesores de San Pedro, y en consecuencia, pues todos son vicarios de Jesucristo en la tierra, ¿no? Y además establece que eso, en fin, a veces la jurisdicción plena del Papa, ¿no? Es decir, la potestad plena del romano pontífice sobre toda la Iglesia, ¿no? Que a veces ha chocado más o se ha llamado la atención más sobre la declaración de infalibilidad, pero la declaración esta tiene quizás más importancia todavía. Es decir, que el Papa tiene la suprema potestad, una potestad plena sobre obispos, laicos o religiosos. Es decir, sobre este punto conviene decir, aunque seguramente lo diremos en su momento, pero bueno, para que no pues nos llame la atención, el Papa Benedicto XVI, en una alocución a los cardenales, después de recordar esto, de recordar que el pontífice efectivamente tiene la plena potestad, dice a continuación: pero el Papa no es un monarca absoluto, porque el Papa no puede hacer lo que quiera ni decir lo que quiera. El Papa está sujeto por la tradición, dice. Entonces, con independencia de que es un primado al servicio de todos, es un primado servus servorum Dei, ¿no? Como empiezan las encíclicas, el Fulanito de Tal, siervo de los siervos de Dios, servus servorum Dei, ¿no? Pero dice, hay una tradición, hay un magisterio anterior, y por tanto, no, el Papa es verdad que tiene una plenitud de poder, pero que no puede utilizar de una manera arbitraria porque él mismo está vinculado por la tradición. Bien, y después de esto declara efectivamente, aborda el asunto del magisterio infalible al romano pontífice. Leo también textualmente para que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como que debe ser sostenida por toda la Iglesia, posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por esto, dichas definiciones del romano pontífice son en sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia irreformables. Esta es la declaración que, como vemos, exige un dato objetivo que recaiga sobre fe y costumbre, es decir, fe y moral, aunque la verdad es que yo creo que todas las definiciones han tenido por objeto más bien la fe, ¿no?, que la moral, pero bueno, fe y moral, y el requisito subjetivo al que antes me refería, de que el Papa manifieste que está ejerciendo su potestad, su cargo de pastor supremo de toda la Iglesia, ¿no? Sí, que tiene la voluntad expresa de proclamar una verdad como doctrina revelada. Eso significa, obviamente, que cuando el Papa no habla de materias de fe o de moral, pues no es infalible. O cuando se pronuncia como doctor común, se dice como doctor común, o sea, perdón, como doctor privado, es decir, como una persona, es una opinión que, bueno, sobre todo, obviamente, cuando se pronuncia, porque estima que debe hacerlo, se pronuncia sobre temas que no son realmente de tipo sobrenatural o que tienen una dimensión sobrenatural, sino que son más bien temas temporales. Bueno, es una opinión que tiene, pues, la fuerza que pueda tener toda opinión en función de sus argumentos y de su soporte racional y experimental, que, pues, como pasa con cualquier opinión, pues le daremos más o menos credibilidad en función de los argumentos que se utilicen. Bueno, y con esto pasamos a León XIII, porque yo no voy a pasarme de las 9:30, desde luego. Pasamos a León XIII. Este papa se eligió para ser era muy mayor, tenía casi 70 años, y se eligió como un papa de transición, bueno, aquí unos años y fuera otro. Sí. Hasta los 93 años, ¿eh? De 1878 a 1903. O sea que estaba enfermo, etcétera, pero bueno, el Espíritu Santo a veces juega estas. Entonces, León XIII ya tiene un talante diferente a los dos anteriores. León XIII ya es un gran papa, León XIII es de una categoría intelectual potente, ¿eh? Claro, él se da cuenta ya de que efectivamente el mundo pasado ha pasado, el mundo antiguo no puede volver, las cosas son como son y que bueno. Y entonces es verdad que intenta un acercamiento, pues, a los monarcas, en fin, a los intelectuales. En Francia es el autor, en fin, de la famosa, en fin, doctrina del Rallyamán, que del acercamiento, ¿no? De que se acepten la República en Francia, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a decir algunos documentos porque interesa decir alguna cosa. Entre los documentos doctrinales, yo creo que el más interesante es la encíclica de Eternis Patris, de 1879, porque recomienda vivamente la filosofía de Santo Tomás. Es decir, León XIII hace hincapié en que Santo Tomás es el doctor angélico, es el doctor común de la Iglesia, que su doctrina y su filosofía es indispensable para hacer teología. No se puede hacer teología desde otras filosofías. Y luego la encíclica Divinum Illud Munus, que habla sobre la Trinidad y el Espíritu Santo, la indemnización del Espíritu Santo, los justos, en fin, son muy interesantes, pero no. Pero luego en los documentos políticos, pues hay dos fundamentales, Immortale Dei y Diuturnum Illud. Las dos de la primera, Diuturnum Illud de 1881 y Immortale Dei del 85. Bueno, ¿por qué digo que estas son interesantes desde el punto de vista? Porque toca el tema del origen del poder. Es un tema fundamental en la filosofía política y fundamental, en fin, el origen del poder. Porque, bueno, las cosas estaban contadas, los monarcas absolutos, divinos, eran de origen divino, el poder divino de los reyes, en fin, todo esto. En contra de la Edad Media, que jamás en la Edad Media se dijo eso en Occidente. Eso fue un invento del absolutismo de los ilustrados, de la ilustración, y que también trae causa del apoyo y del poder que Lutero da a los príncipes alemanes. Pero bueno. Pero aquí lo que importa es que el Papa recoge la doctrina tradicional, que en España había sido asentada por Suárez, por el padre Suárez, jesuita. El poder viene de Dios, eso dice San Pablo. Todo poder viene de Dios. Ni potestas, sino adeo. No hay ningún poder que no venga de Dios, ¿no? Pero Dios transmite ese poder a la comunidad, porque como el hombre es un ser sociable, tiene que vivir en comunidad necesariamente. No en virtud de un pacto y esas tonterías de Rousseau y todas esas historias del pacto social, el contrato social, todo eso son tonterías. No. Es que el hombre es por naturaleza sociable y vive en comunidad. Ahora bien, una comunidad no funciona si no hay un poder, claro, si no hay un orden. Pues a mí me da igual conducir por la derecha o por la izquierda, pero me lo tienen que decir, porque claro, lo que no puede ser es que unos quieran conducir por la derecha, por tanto, tiene que haber un poder. Y entonces la comunidad elige a los gobernantes. O sea, no es que los gobernantes sean tocados por Dios, no, no. Es la comunidad la que elige por los medios que tenga por conveniente, dice el Papa. No se mete, no condena, puede ser de una manera democrática, o por tradición o por elección. No. Pero lo que está claro es que el poder viene de Dios, Dios lo transmite de la comunidad y la comunidad elige a sus gobernantes por el método que tenga por conveniente. En eso la Iglesia no se mete. Claro, sentar que el poder viene de Dios es algo que hoy día está absolutamente negado y absolutamente erradicado, ¿no? Porque eso significa que los gobernantes tienen límites, porque no, el poder no está en el Parlamento, no está no, a mano alzada, no es cuestión de mayorías, sino que el poder viene de Dios y en consecuencia los gobernantes se encuentran en Dios y en su ley los límites, que en definitiva es la sujeción o la sumisión a la ley natural. Pero admite claramente que haya. Y luego empieza ya a tocarse el tema de la colaboración o coordinación entre los dos poderes. Esto lo iremos viendo más despacio, pero también es muy interesante. Vamos a ver. Hasta el siglo XIX, por lo menos, hasta el siglo XIX, se reconoce que existen dos poderes. Dos poderes. Esto desde Gervasio, el Papa Gervasio, es decir, la Iglesia, el monarca y el Papa, o el poder temporal y el poder espiritual, o en fin, el trono y tal, lo que se quiera decir, pero que había dos poderes, la Iglesia y el Estado. Durante mucho tiempo, además, se dice que la Iglesia está por encima, el Estado tiene que estar sujeto a la Iglesia, a mí todo eso. Pero claro, en el siglo XIX. Cada vez se va a ir difuminando más eso de que la Iglesia es un poder. Esto lo entenderemos mejor cuando veamos el Vaticano. El Vaticano ya ni siquiera se le ocurre hablar del poder de la Iglesia, de la Iglesia como poder, ¿no? El asunto, se traslada el tema, el problema se traslada ¿a qué? A la libertad religiosa. Veremos luego solamente lo anuncio, porque ya no tiene sentido. Durante muchos siglos el asunto era, hay dos poderes, los destinatarios de los dos poderes son los mismos, son los ciudadanos, y entonces lo que hay que establecer es unas lindes claras para que uno no se inmiscuya en otro, ¿no? Lo cual era muy complicado, porque en el momento en que los destinatarios son los mismos, pues no es tan sencillo. Pero bueno, toda la lucha fue establecer límites al poder del Estado, al poder de la Iglesia, para que no interfieran entre sí. Pero ya digo que a partir del siglo XIX, cuando ya cada vez va la idea de que la Iglesia es un poder, eso ya no, no. Y entonces ya, bueno, la propia Iglesia va a ir deslizándose a decir, bueno, pues por lo menos no soy un poder, pero que dejen a mis católicos o a mis fieles que profesen la religión que quieran, la religión católica en este caso. Bueno, pero lo iremos viendo. Pero hay muy claro, es decir, se cambia la perspectiva de los dos poderes a la libertad religiosa, que es lo que recoge ya el Vaticano II. Bien, y ya sea, pero ya aquí de León XIII todavía no llega al problema de la libertad, eso es muy. Pero ya empieza a hablar no tanto de dos poderes, cada uno con sus limitaciones, sino que debe haber una coordinación, una cooperación entre los dos. Bueno, es un paso en el sentido de, en fin, de una mayor tolerancia, etcétera. Bueno, y la encíclica, cito también la Humanum Genus, que es importante porque confirma la condena de la masonería. Confirma la condena, ya había sido, bueno, desde Clemente XII, que es el primero que la condena, en el siglo XVIII, cuando nace, pero después va a ser condenada por León XIII claramente. Nadie piense que le es lícito, por causa alguna, dar su nombre a la secta masónica, si tiene profesión de católico y la salvación de su alma en la estima que debe tenerla. Es decir, que condena explícitamente la masonería en la encíclica Humanum Genus. Y por último, nos queda el documento social, por el que es más conocido León XIII, claro, la encíclica Rerum Novarum de 15 de mayo de 1891. Ya dije que esta era una de las cuestiones con la que se enfrentaba el pontificado en este siglo, y efectivamente, pues al final quizás hubiera sido deseable, ¿sí?, se hubiera publicado antes la encíclica, pero bueno, es en 1891. Aquí solamente digo los puntos: condena el socialismo y la lucha de clases, también condena el liberalismo, reconoce la propiedad privada como un derecho natural, pero que tiene un significado social también, ¿eh? Ya se va tomando este sentido que luego se va a desarrollar por papas posteriores. Se acepta que el Estado puede ser promotor del bien común. Se habla del trabajo como un derecho y de un salario suficiente. E incluso se reconoce el asociacionismo obrero, ¿eh? Incluso los sindicatos de clase, solamente de trabajadores, ¿no? Bien, por tanto, el documento, naturalmente, fue un documento muy importante, la Renovarum, que, en fin, que causó pues un gran seísmo, ¿no?, en las conciencias de unos y de otros. Pero bueno, lo único que es muy sensato y muy sabio, lo único que hay que lamentar es que, bueno, pues que no hubiera aparecido, porque insisto, el manifiesto marxista es de 1848, ¿verdad? Pero bien. Bueno, y con esto terminamos la exposición, porque la cena nos espera y no es cuestión de prolongarse más allá de lo razonable. Así es que muchas gracias y seguiremos viendo, pero ya, cómo se va viendo esa línea, se van viendo todas las cosas que en definitiva pues estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Has cortado el? Todavía no, pues bueno. Buenas noches a todos. Bueno, eso ya lo podéis dejar. Bueno, muchas gracias.